Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Ya comienza Argentina, un país posible. Una mirada distinta de la realidad política y económica del país con Ricardo Romanelli y Mario Kogan.
Buenas noches a la audiencia, bienvenidos a Argentina, un país posible. Esta es una nueva edición de nuestro programa, la onceava de este nuevo ciclo de reflexión política, económica y social, con una mirada positiva donde todos podemos opinar y proponer formas de lograr un país mejor, mirando el futuro, evitando hablar mal de otros o haciendo reclamos a terceros por algo que entre todos, bien o mal, hemos construido hasta aquí. Hoy dedicaremos todo nuestro programa a analizar por qué es tan importante que la Argentina lleve a cabo una reforma monetaria, una reforma fiscal, una reforma laboral y una reducción de su deuda externa. Comprender la necesidad de efectuar estos procesos de transformación son centrales al momento de decidir a quién votar en el año 2023. Argentina necesita poner fin a la inflación generada por la emisión sin respaldo que lleva a cabo el gobierno nacional para financiar su déficit fiscal, dada su imposibilidad de acceder al crédito internacional por falta de credibilidad. Estas acciones son cruciales para cambiar el rumbo del país y salir del círculo vicioso en el cual nos encontramos desde hace por lo menos 50 años. Es imprescindible exigir a los dirigentes políticos que tengan un plan de gobierno que contemple medidas como las que estamos presentando, que permitan eliminar el déficit fiscal vía una drástica reducción del gasto público. El objetivo es revertir el proceso de deterioro permanente al que nos hemos acostumbrado a vivir, pensando que nuestro país no tiene solución, cuando en realidad sí la tiene. Pero requiere de dirigentes con capacidades necesarias, una visión de cambio y valentía para llevar a cabo una significativa reducción de sus gastos estructurales. Y por otra parte, también necesitamos una población que esté dispuesta a acompañar estos cambios, por más dolorosos y prolongados que sean. Argentina necesita recuperar de una buena vez por todas un Estado que priorice sus 6 funciones fundamentales: la educación pública, la salud pública, la seguridad social, la seguridad interior, la administración de justicia y la defensa de la integridad territorial y de sus recursos naturales. Nuestra invitada de hoy es la doctora Diana Mondino. Es economista, profesora universitaria, directora de empresas, former head de Latin American Region Standard & Poor's Financial Services. La doctora Mondino es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, realizó un MBA con especialización en finanzas y marketing en el IESE, Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra. También realizó estudios en la Universidad de Columbia, en el programa para alta dirección. Realizó un estudio de gobierno corporativo dentro del programa de educación ejecutiva de la Universidad de Yale y de ética dentro del programa de educación ejecutiva de la Universidad de Notre Dame. Diana, le damos la bienvenida a nuestro programa de hoy y le agradecemos mucho su presencia acá con nosotros en la mesa de Argentina, un país posible, en Radio Cultura FM 97.9.
Gracias a ustedes por la invitación, al contrario.
Diana, antes de empezar con la primera pregunta, vamos a pasar los contactos de la información de contacto del programa. Por WhatsApp pueden enviar sus mensajes al teléfono 1155571192. Tenemos una página web de la radio que es fmradiocultura.com.ar, donde pueden encontrar los programas anteriores y escuchar este programa también por internet. Y el programa tiene un email que es infoargentina.unpaisposible@gmail.com. Lo repito, todo junto, infoargentina.unpaisposible gmail.com. Diana, la primera pregunta que deseamos hacerle es respecto al cambio que entendemos que tiene que suceder. Y la pregunta concreta es la siguiente. Establecido con éxito un plan de estabilización macroeconómica, que es lo que todo el mundo está persiguiendo, ¿considera usted importante, junto con el mismo plan de estabilización, un sistema bimonetario en Argentina, dólar-peso?
Bueno, primero tendríamos que ver cómo es el plan de estabilización. Me encanta que seas tan optimista que digas una vez establecido. O sea, hasta ahora no hay ningún atisbo ni no se ve a nadie que esté en condiciones de aplicarlo en este momento. Pero sí, a ver, supongamos, la estabilización viene por múltiples factores, razones, orígenes, etcétera. Y eventualmente, si hay o no más de una moneda en Argentina, no sería más que los usos y costumbres que tenemos ahora, ¿no? A ver, vos fíjate, hoy muchísimas transacciones ya son en dólares. En cuanto a lo que hoy llamamos pesos, antes han sido ley 188, otra vez fueron pesos fuertes, otra. O sea, nosotros mismos hemos cambiado nuestra moneda varias veces. Se hacen muchísimos contratos en kilos de soja, litros de leche. O sea, en Argentina tenemos ya la costumbre de tener diferentes, llamémosle moneda, o diferentes formas de contratar. Aún en países que no tienen tanta inflación, los contratos se pueden hacer así, referidos a otra cosa, para limitar el riesgo en ambas partes. El caso este de hacer un contrato en quintales de trigo o de soja es justamente un reflejo de eso. Con o sin inflación, todas las partes, el que siembra, el contratista, el dueño de la tierra, etcétera, van asociados a el rendimiento bueno o malo. Muchos impuestos hoy en día, por más que después se terminan traduciendo a pesos, ya se cobran en litros de gasoil, por ejemplo. O sea, en realidad Argentina es mucho más que bimonetaria. En este momento yo creo que si empezamos a contar esa cantidad de cosas, no sé si llegamos a 8, 10, 15, debe haber un montón de sectores que uno no conoce, en donde efectivamente ya se usa otra unidad de cuenta. Acordate que la moneda tiene varias funciones. Una de ellas es la unidad de cuenta, otra para hacer la transacción, etc. Pero en qué llevo yo la cuenta, ya hace décadas en Argentina estamos. Entonces, oponerse a eso es inútil. Fomentarlo es innecesario. Y de nuevo, haya o no un plan de estabilización, eso está ocurriendo. Pero si no hay un plan de estabilización, si el que hubiere algún día no tiene un éxito, esto va a ser necesario. Y te agrego una cosa más, perdón por hablar tanto, te agrego una cosa más. Un plan de estabilización en Argentina tiene aún más dificultades que en otros países, porque tenemos mucho desorden en lo que son los precios relativos, fundamentalmente con la energía, ¿no? Pero hoy un kilo de papas versus un kilo de carne, o sea, hoy con 4 kilos de papas te compras un kilo de carne. Eso también es una alteración de precios relativos monumental. O llenar el tanque de la camioneta o del auto que tengas te sale X horas de trabajo. Entonces, el ir poniendo este tipo de indicadores, llamémosle reales, ayuda en un plan de estabilización, porque te va dejando claro cuáles son los precios relativos que se quieren mantener.
Con lo cual, resumiéndolo mucho, más allá de estabilizar, no habría que tenerle temor a que hubiera otra moneda o a que las transacciones comerciales, para la gente que no es muy ducha en economía, fueran gestionadas de algún otro modo, y eso no sería un problema.
A ver, el propio Estado Nacional, cuando te cobra las benditas retenciones, en realidad te está cobrando un porcentaje de lo que valga la soja, ¿no? La soja, el trigo, el vino, lo que sea que se está exportando. O sea, después eso se entrega en dólares, por ejemplo. Eso lo cobra en dólares el gobierno. Pero, a ver, ¿cuántos dólares? Y una proporción de lo que valga la soja en ese momento. Entonces, esto de rasgarse las vestiduras y decir que qué barbaridad y que somos un caso raro, etcétera, me parece que digamos, simplemente politiquería barata.
Sí, en realidad lo que está sucediendo es que, siendo que es un país que ha tenido inflación durante tantas décadas, lo que hace la gente es protege sus intereses utilizando distintos tipos de medios de intercambio como moneda, como bien explicás, pero la reserva de valor que uno tiene hoy en día también se pueden hacer en distintas monedas. Ahora, lo que estamos proponiendo, o lo que nos parece o que sería central, una vez logrado una estabilización de la economía, que esto es central, como bien vos decís, y hay que hacer varias cosas antes de llegar a esto, una de las primeras cosas que hay que hacer es bajar el gasto, porque si no bajas el gasto y el gobierno sigue imprimiendo, esto va a ser inútil. Nosotros creemos que sería bueno que haya, o por lo menos legalmente, que la economía permita across the board el uso de una divisa, de una moneda que tenga respeto internacionalmente contra una como es la Argentina, que lamentablemente la hemos degradado nosotros mismos, y hasta que recupere la confianza esa moneda, van a pasar muchos años, ¿es correcto?
Exacto, pero bueno, a ver, repito, el propio Estado te cobra en otras monedas, y los contratos entre partes, gran cantidad de contratos entre partes, ya son hechos de algo que no es pesos. Así que, en realidad, interferir en eso sería un problema. Aún con estabilidad. A ver, acabamos de ver el caso terrible de la invasión rusa a Ucrania, en donde los precios de algunos commodities se van muy alto. Bueno, muchísimas cosas están relacionadas las unas con las otras. O sea, entrego tantos kilos de tal cosa a cambio de tanto BTU de tal otra. Y eso, correcto, de nuevo, en países que son estables, con moneda de la cual nadie tiene desconfianza. O sea, lo que es, en Argentina nos tenemos muchos problemas e inventamos nuevos problemas. O son cortinas de humo o es ignorancia. Así te lo digo, muy a lo bruto, ¿no? Porque armar todo un escándalo con que somos una economía muy monetaria, así que, muchachos, por favor, a ver, encontrame una, te hago al revés, encontrame una que no lo sea. A ver, China con el yuan y el renminbi y el dólar, a ver, ¿qué es eso? ¿No? O sea, no exageremos, y lo que se necesita es que entre las partes se puedan poner de acuerdo en algo que sea mutuamente aceptable, y que cuando sea el momento del pago, y bueno, una de las dos va a ganar más o menos de lo que pensaba.
Bueno, ahora viene una segunda pregunta que nosotros consideramos importante debatir contigo, que es una reforma tributaria. ¿Consideras que es necesario efectuar pari passu con la reducción del gasto público una reducción de la cantidad de impuestos y de la presión tributaria en la Argentina? Si tu respuesta, mi segunda tiene tres partes esta pregunta, si tu respuesta es afirmativa, nos gustaría que vos consideras si es posible efectuar simultáneamente la eliminación con la reducción de los impuestos, la eliminación del régimen de coparticipación federal, dejando en manos de la nación, las provincias y los municipios, la recaudación de sus respectivos impuestos, utilizando a la AFIP como un agente único de recaudación. Y la última es si crees posible que Argentina podría financiarse a través de solo 6 o 7 impuestos.
Bueno, a ver, no son tres preguntas, son como 30. A ver, vamos por partes. La reducción de gastos es esencial, no solo porque tenemos déficit, sino porque al ser tan grande el peso del Estado en la economía, ahoga o asfixia al sector privado. Por definición, si vos tenés que el sector público es 45%, déjame exagerar, que es la mitad de la economía, Si la mitad de los recursos de la economía se dedican a algo que por definición no es productivo, es útil, es necesario, como salud, educación, infraestructura, pero son las reglas de juego para que el sector privado pueda trabajar. Si vos le estás quitando al sector privado la mitad de lo que genera, realmente se hace muy difícil poder crecer. Entonces, el gasto tiene que ser reducido sí o sí o sí, aunque tuviéramos superávit, que no lo tenemos. Yo cada vez que escucho a alguien que dice, no, porque cuando tengamos el litio, y qué sé yo, siempre está salvadores lejanos en el tiempo que van a venir, y voy a decir, bueno, pero ¿qué hacemos con este gasto público? Bueno, ese es un punto. Segundo, los impuestos tienen que ser no solo menores, más simples, como la otra pregunta, digamos, con entes que sean cada uno responsables de su propia recaudación, especialmente en los municipios, que haya federalismo fiscal, bueno, todo eso ya lo hablamos en un minuto, pero antes tenés que definir qué tipo de impuestos querés. Hoy en Argentina se pagan impuestos para trabajar, por trabajar y por haber trabajado. Vos tenés impuestos como el IVA o el ingreso bruto, que es por el mero acto de estar trabajando. Tenés bienes personales, que es por lo que te haya sobrado, si es que te sobró algo, porque alguna vez trabajaste. Tenés que pagar un montón de cosas que son gastos, costos fijos, o por ejemplo, pagás retenciones de ganancias o de bienes personales por lo que tuviste el año pasado, para poder seguir trabajando este año. Tenés que hacer anticipos de IVA por lo que, o sea, para trabajar tenés que ir pagando. Entonces, eso es un esquema extremadamente oneroso y que desincentiva. Después, en la academia hay una discusión si el impuesto, o sea, si vos diseñaras un país desde cero, encontrás una isla en el Océano Pacífico maravillosa, y donde decís, bueno, se van a ir a vivir X cantidad de personas e inventemos el mejor sistema impositivo posible. Bueno, hay gente que dice que tiene que ser solo un impuesto al consumo, si vos gastas mucho, pagarás mucho. Hay otros que dicen no, fundamentalmente un impuesto a las ventas que recae sobre el que consume, entonces para el que produce mucho, paga mucho. Y hay otros que dicen no, el único impuesto debería ser las ganancias, que el que gana mucho, pague mucho. Bueno, a ver, esos son los tres esquemas fundamentales, ¿verdad? En ningún lado, nunca he visto, seguramente no hay, pero yo no he visto un impuesto sobre el patrimonio. O sea, lo que conseguiste juntar, lo que conseguiste que te sobre, si a eso se le pone un impuesto, queda menos para el año que viene. Y no es que dicen, la herencia para los hijos, bueno, otra cosa. Si querés poner un impuesto a la herencia, es una cosa diferente y se puede discutir eternamente si está mal. Pero el acto de grabar los activos es destructivo para una empresa, porque la empresa tiene que estar pagando haya o no producido. No te digo ganancias, sino haya o no producido. Entonces, no conviene acumular, y cuando ya acumulaste, tenés que vender un pedacito de lo que acumulaste para poder pagar. Entonces, digamos, básicamente, estos esquemas impositivos sobre ventas, sobre ganancias o sobre consumo, son los tres grandes pilares desde el punto de vista académico. Nuestro país tiene una serie de taras que dicen, no, ¿cómo le vas a cobrar el consumo? Los más pobres que no ahorran tendrían que pagar más. Yo, pero ¿y cómo? ¿Y ahora no están pagando IVA? ¿Ahora están pagando ingresos brutos?
Claro.
¿Acaso la gente no entiende acaso que la totalidad de impuestos que paga el consumidor los está trasladando la producción? Entonces, bueno, eso tiene que modificar. Y el último punto que mencionaste, que es hiper, hiper fundamental, recontra archi importante, déjame resumirlo como federalismo fiscal, es que cada jurisdicción genere y gaste sus propios recursos.
Sí.
Por supuesto que tiene que haber, la defensa es a nivel nacional, hay un montón de cosas que tendrían que ser nacionales, si haces una autopista en una provincia, tiene que continuar en la que sigue, pero es esencial que lo que se gaste sea generado en la propia jurisdicción. ¿Por qué? Porque eso evita dispendios y porque te pone el incentivo correcto para que cada provincia o municipio intente atraer la mayor cantidad de gente de los mejores servicios. En cambio ahora, la peor municipalidad del mundo recibe muchos ingresos, y digamos todo, no lo gastan en servicios. ¿no? Va a parar a un pozo negro que no sabemos dónde es. Hay
Exactamente.
provincias que reciben muchísimo más recursos, no solo en proporción a otras, sino que no es en proporción a los habitantes, no es en proporción a la superficie, no es en proporción a nada, sino a algún criterio que alguna vez fue razonable, quizás. Entonces, todos esos cambios tenemos que hacer. El tipo de sistema, el federalismo y el porcentaje de lo que se cobra de impuestos. Vos no podés cobrar, por ejemplo, las empresas hoy 35 más 7 de impuestos a las ganancias, esa es la tasa actual, 7 es por si se pagan dividendos, cuando en otros países del mundo tenés 20, 8 o 0. Entonces, alguien nuevo que venga dispuesto a pagar 42, cuando en otro lado pagaría menos de la mitad, y bueno, solo si tiene una rentabilidad tan alta que le justifique. ¿Y cómo se obtiene una rentabilidad tan alta que le justifique? O con precios exorbitantes o con salarios bajísimos. Entonces, nadie quiere ninguna de esas dos cosas. Pero el gobierno dice, no, no, yo primero cobro yo y después vamos a ver si te queda algo para pagarle a tus empleados. Ojo que eso es algo que nadie dice nunca, ¿no? Los salarios son bajos por todo lo que se está cobrando. Pero me parece que Mario está queriendo decir algo.
Mario está, sí.
Justamente me interesa mucho lo que estás diciendo porque por un lado está todo el derecho de los trabajadores y lo que todos queremos cobrar y el bienestar, pero por otro lado también hay otra versión de otra visión, ¿no? De la economía, justamente de lo que es el sistema laboral, ¿no? Entonces, también te quería preguntar tu opinión porque eso sí o sí tendría un impacto en la adecuación de los convenios colectivos de trabajo, en los temas sindicales, en los fondos de garantía de desempleo, en la generación de gente formada y útil, que bueno, últimamente hemos escuchado muchos temas, ¿no? De que nos falta gente formada, ¿no? En oficios y un montón de cuestiones. ¿Cómo ves todos estos temas de reformas necesarias del mundo del trabajo relacionados con la economía?
Mira, el mundo ha cambiado mucho desde que estas normas o leyes se crearon y aún así no estoy segura que fue buena ni siquiera cuando se inventaron. Además, como se le fueron agregando parches y de todo tipo, la verdad que en muchos casos generan confusión y problemas. Pero vayamos por partes. La gente que no está preparada, tenemos que distinguir dos cosas. Sobre todo en los últimos años, los chicos chiquitos ya tienen problemas de nutrición, serios problemas de desarrollo cerebral porque tienen problemas de nutrición. Si a eso le sumas una educación que dista de ser óptima, bueno, cuando tengan 15, 20, 30 años, ¿qué tipo de tareas van a poder realizar? Ese es un tema fundamental, la nutrición de los chicos. Después, la capacitación. Hay cosas que uno dice, bueno, no, sí, no todos son ingenieros o astronautas, pero manejar un tractor se busca gente muy preparada porque le estás dando, no sé, 500 mil dólares para manejar a una persona. Pero si esa persona puede manejar un celular y puede manejar una moto, y la verdad que el tractor tiene tres o cuatro computadoras, pero pasar del celular a la computadora no es extremadamente difícil, no es 2 meses, pero en 6 meses, en un año, entrenaste a una persona. Si puede manejar una moto, 10 veces más fácil manejar un tractor en el medio del campo que no se te cruza nadie. En cambio, la motito va por la ciudad haciendo todo tipo de movimiento. Así que la capacitación depende para qué. Hay un montón de tareas que requieren también capacitación y se subestiman completamente. Yo he escuchado más de una vez, no, ese tipo está en el campo recogiendo tabaco, viendo lo que sea. No. No levantás cualquier fruto de arándano, no levantás cualquier hoja de tabaco, no levantás cualquier racimo de uva. También tenés que tener una preparación. Lo que pasa es que es mucho más fácil de transmitir, de preparar, de capacitar. Pero de ahí hacer no sé, trabajar en biotecnología y desarrollar una nueva especie, qué sé yo, como en algún momento alguien se hizo uva sin semilla. Bueno, no es instantáneo, no es directo. Pero tampoco son necesarios gran cantidad. Así que ahí tenemos un tema muy importante. Segundo tema es que en Argentina la preparación formal, oficial, está muy relacionada con actividades blandas, que por supuesto son importantes, pero no son las únicas. Entonces no podemos desviar tantos recursos hacia un único tipo de actividades, dejando o desvirtuando otras actividades. Y déjame hablar un poquito de los convenios. Te pongo un ejemplo que a mí, como mujer, me preocupa mucho. A ver, obvio que la protección a la embarazada a mí me parece uno de los temas más importantes que hay. La mamá tiene que poder llevar a cabo un buen parto, una buena atención de las primerísimas semanas de su nene, así que eso me parece de una importancia absolutamente monumental. Pero si esa persona, si esa mamá, estaba trabajando y su tarea debe ser reemplazada por alguien, la persona que la reemplace, la licencia por maternidad es 3 meses, que se puede extender a 6, de nuevo comparto ciegamente eso, pero la persona que la reemplaza a los 3 meses y 1 día ya quedó efectiva en el trabajo. Entonces la empresa terminaría teniendo 2 personas, la que tuvo el bebé y la que la reemplazó. Entonces, a lo mejor una empresa muy grande, muy grande, muy grande, tener 2 personas en lugar de 1 no es un problema. Pero la inmensa mayoría de los lugares que tienen 2, 3, 5 empleados, bueno, terminas teniendo una discriminación en contra de alguien que esté en edad de potencialmente quedar embarazada. ¿Cómo se soluciona eso? Muy fácil, diciendo toda persona que reemplaza a alguien por su embarazo no quede efectiva en los 3 meses y 1 día. Es una cuestión de prueba más larga. Entonces me vas a decir, no, es que es injusto con la que hizo el periodo de prueba. Bueno, pero las 2 cosas no pueden ser. Entonces tenemos esas inconsistencias. Otra posibilidad que nos tendría que también aclarar es que entonces las tareas que puede hacer una persona que eventualmente deje su trabajo por licencia de lo que sea, pongo el ejemplo de maternidad porque es lo más evidente, pero no, claramente no es el único, para que esa persona pueda ser reemplazada, o la empresa tiene muchos recursos, o la tarea tiene que haber sido muy primitiva para que rápidamente la persona que lo reemplaza pueda haber aprendido lo que es lo que tenía que hacer. Uh-huh. Tenga 1, 2, 3 días de entrenamiento y ya sabe. Si estaba diseñando la infraestructura de un hospital y no podés poner a alguien que en un día te entienda eso y te pueda reemplazar. Entonces, estamos limitando algunas funciones muy importantes o haber puesto algo que se pretendía proteger al que entra en una empresa, no lo pueda sacar los 3 meses, y la otra parte, que esa ley, cuando se hizo, estaba pensando en trabajos, repito, sumamente rutinarios, primitivos, de suponer que una persona a los 3 meses ya sabe tanto que no debería poder sacarla. Porque el costo que tiene entrenar, preparar, capacitar a una persona en cualquier tarea, en una zapatería de barrio, que sepa distinguir todos los modelos, dónde están, el costo de preparar es tan grande que nadie quiere que una persona se vaya a los 3 meses. Bueno, te lo puse como un ejemplo chiquitito de todo lo que son los convenios. En convenios, el que quieras agarrar y hay 20 inconsistencias como esas. Entonces, esas tienen que irse sacando, eliminando, reduciendo, modificando. No quiere decir que vas a poder echar a la gente, no quiere decir que la empresa pueda hacer lo que quiere, no quiere decir que el empleado pueda hacer lo que quiere. Tiene que haber una lógica que hoy está ausente. Y, repito, viene de hace mucho tiempo en cosas que vaya uno a saber si alguna vez fueron correctas. Y el punto acá es la centralización. Se pone una ley que va de Jujuy a Tierra del Fuego para ingenieros que están programando para California o una persona que está limpiando vidrios. No puede ser. No se puede generalizar de tal manera. Pero es así. La ley de contratrabajo generaliza.
Ese es el problema. Ahora, también hay un problema. En lo que acabas de mencionar, hay algunas derivaciones importantes. Una son los sindicatos también en la Argentina. Para muchas empresas grandes les resulta muy fácil o mucho mejor trabajar con un sindicato único, si tienen distintas actividades industriales del mismo gremio, que negociar con distintos gremios. Entonces, Argentina tiene un sistema sindical que viene de la época de Mussolini, que se llaman los unicatos sindicales. Y la verdad es que la productividad de cada empresa es la que tiene, y digamos, y entonces sería mucho mejor, nos parece, que cada empresa pudiera tener su propio sindicato y no tener un único sindicato que define la actividad de todo un sector. ¿Cómo lo ves?
Bueno, primero la frase, cuidado con lo que uno decía, porque en todo caso lo podés llegar a lograr. Depende de mucho de cómo sean las relaciones dentro de la empresa, porque hace no tanto, en algunos lados en donde había dos sindicatos, o una misma empresa en la cual conviven diversos sindicatos por las distintas actividades que hay, en realidad hay una competencia, no por generar más empleo, no por tener mejores servicios para los afiliados, sino exclusivamente por quién tiene más poder dentro de la organización, que se traduce a veces, en mayores salarios. Con lo cual, termina habiendo una carrera que a veces resulta en un beneficio para los empleados en el sentido de tener mayor retribución. Rara vez se piensa en el servicio, por ejemplo, obra social y algunos otros servicios que dan los otros sindicatos. Entonces, distorsionamos completamente qué es lo que se puede hacer. Pero es la centralización. Vos pensarlo de esta manera. A ver,
Yo me refiero a un sindicato por empresa, nada más. No importa que haya tipos de actividades que puedan ser compartidas por distintos, que requieran distintos sindicatos. Es un solo sindicato adentro de una empresa.
Bueno, pero a ver, imagínate, pongo una que está en todo el país, qué sé yo, ponele Banco Nación. La retribución que recibe el gerente que está en Capital Federal, de una sucursal, es el mismo que recibe si está en una provincia humilde, vive en el mismo edificio, porque se lo dan la vivienda, o vive a media cuadra, es donde tiene un costo de vida pero radicalmente distinto, en donde la cartera de clientes es radicalmente distinta, porque que yo sepa, los salarios, lo máximo que se puede pagar es por la productividad. Más que eso, no se debe pagar porque la empresa se funde.
No, se funde.
Al final, entonces, se quedarían todos sin trabajo. Entonces, ¿cómo medís la productividad? ¿En conjunto de toda la organización o de cada área, de cada sucursal?
De cada área.
Con los vendedores nadie duda. No, pero pará, con los vendedores nadie duda de que al vendedor se le pagan comisiones por sus ventas. Hay un fijo, qué sé yo, pero vendiste mucho, cobras mucho. Entonces, ¿por qué un cajero de banco que está en una sucursal de muchísimo trabajo va a tener el mismo sueldo que un cajero que está en una sucursal chiquitita, en donde a lo mejor van 5 personas al día? ¿Okay? Entonces, tenemos que tener cuidado con la generalización. Lo que sí me gusta es que fuera por empresa, la realidad de cada empresa es diferente. Fíjate que todo lo que es más bien, entre comillas, ya es nuevo en Argentina. Por empezar, ni siquiera se radica en Buenos Aires. Tenemos centros de desarrollo tecnológico muy importante, qué sé yo, en Tandil, por decir algo, donde hay varias más tecnológicas que se radicó allí. Va a tener la misma característica que esa misma empresa en Londres o en California, o en Córdoba o Buenos Aires. No. Justamente lo hacen ahí porque para la gente es una oportunidad de trabajo, una calidad de vida diferente. O sea, ojo que el salario es una de las prestaciones, la más importante, no cabe duda.
Claro.
Pero el salario no es la única prestación que puede dar una empresa. Entonces, por ejemplo, horarios flexibles, o ser tener lugar de trabajo, o guardería para los nenes, o capacitación, qué sé yo, hay muchos otros componentes que acá nos olvidamos. Entonces, de nuevo, volvemos a leyes que tienen 60 años y que estaban pensando en un obrero varón industrial. Y eso ya no. Es minúscula dentro de la población
argentina. Diana, es muy interesante esto que estás comentando, porque es el punto central hacia donde nosotros ponemos foco con nuestro telescopio, periscopio, nuestra visión compartida de futuro, y creo que estás en el punto dulce de lo que queremos hablar y disfrutar de tu presencia hoy con nosotros. Antes de continuar, tenemos que ir a un corte pequeño, musical, y luego seguimos en Argentina, un país posible, disfrutando de Diana Mondino junto a Ricardo Romanelli y yo, Mario Cohen.
difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera, en la estrofa de mi última canción. Y todo a pulmón, todo a pulmón.
Argentina, un país posible. Todos los jueves de 21 a 22 con la conducción de Ricardo Romanelli y Mario Kogan.
Acabamos de escuchar el tema Todo a Pulmón de Alejandro Lerner. Estamos disfrutando de un encuentro muy interesante con Diana Mondino. Y como siempre estamos hablando de futuro y de lo que puede suceder, una de las cuestiones que a veces nos preocupan es ¿por qué estamos como estamos? ¿Cómo la gente elige a sus gobernantes? ¿Qué es esto de la democracia que estamos viviendo? ¿Por qué la gente se queja tanto, ¿no?, de qué elegimos o quiénes son los que gobiernan? Diana, ¿cómo ves todo este panorama de decisiones que al final impactan mucho en la economía?
Bueno, mira, es un tema extremadamente complejo. Creo que todos estaremos de acuerdo que la conjunción de dos cosas, un sistema republicano, o sea, con división de poderes, y una democracia, o sea, con una elección por parte de la gente, es el mejor sistema de gobierno conocido hasta ahora. Como decía Winston Churchill, tiene muchos defectos, pero por ahora es el mejor. Bueno, a ver, tengamos en cuenta una cosa de la democracia. La democracia es el mecanismo por el cual se traspasa el poder. Repito, el mecanismo por el cual se traspasa el poder. En donde la gente elige en forma directa o indirecta, por ejemplo, a través de electores, por circunscripciones, por rechazada, por lo que sea, bueno, pero la gente elige quiénes van a ser sus próximos dirigentes. Ahora bien, las reglas con las cuales se eligen los próximos dirigentes está hecha por los dirigentes actuales o por los dirigentes que ya han estado. Entonces, por ejemplo, la lista sábana. Conceptualmente, yo no tengo la menor idea por qué alguna vez a alguien se le puede haber ocurrido la lista sábana. Pero es una cosa que genera dificultades y perpetúa dificultades, porque vos no conocés a quién estás votando. Vos votás a gente que parece ser de un cierto partido, pero que vos no solo no conocés cómo piensa esa persona, ni siquiera sabés quién es esa persona. No sabés quién es el 3 o el 5 o el 7 de la lista. Se supone que si está en el partido A, debería comulgar con las ideas que en general son del partido A. Pero ese partido A, a lo largo de los años, depende de quién sea, la circunstancia o el líder, pumba que pum, cambia para cualquier lado. Entonces, nosotros elegimos dentro de las reglas que los actuales directivos, los actuales dirigentes, han escogido. Fíjate esta decisión de si hay paso o no hay paso, ¿no? O sea, no es que la gente quisiera o dejara de querer, bueno, para eso están nuestros representantes, para eso tenemos un mecanismo. Pero si quedamos claros que no es porque yo fui a votar lo que me gusta, yo voy a votar, lo voy a decir en cordobés, lo que haya, ¿no? Dentro de la gente, del menú de opciones que me dieron. Vos no vas a votar a tu vecino que lo conoces de toda la vida. Puede ser que de casualidad esté tu vecino en la lista. Pero al ser lista sábana y que no hay circunscripciones, etcétera, te toca lo que te toca. ¿Ok? No hay plataformas de gobierno. Que uno diga, bueno, yo estoy más bien a favor de, ejemplo, el aborto. O no me gusta el aborto. ¿Quién está a favor del aborto o en contra, así junto a esos que me representan? Entonces, eso, tengamos en cuenta que eso es un verdadero problema. Dicho esto, tenemos los partidos políticos que a lo largo de los años se han ido haciendo y armando a sí mismos en función de ir tocando todos los años un poquitito estas reglas para perpetuarlas, para ser los únicos que pueden estar. Hoy el sistema es prácticamente impenetrable. Si vos o yo quisiéramos decir, che muchachos, vótenme, ¿en dónde? En mi barrio. No hay forma. Ciudad de Buenos Aires, ¿por qué no tiene los comuneros? ¿Quién sabe quiénes son los comuneros de su barrio? Yo puedo ser comunero de un barrio, pero vivir en otro. O sea, ni siquiera tenés el contacto directo, pero sobre todo el que se quiera postular tiene que estar dentro del paraguas de una gran organización. No es factible el autónomo, el llanero solitario, no digo para presidente, que constituir alianzas, es otro análisis, ¿no? Pero para muchísimas otras actividades, vos necesitas un ñato que conozca de ese tema en ese lugar. Fíjate que no hay representación, por ejemplo, del agro en Argentina. Sí lo tenés en Brasil, fuertísimo. Pero aquí tenés dos grandes alianzas, algunos partidos menores. Esos partidos menores van para acá, van para allá, se juntan, se salen, se separan, se vienen. ¿Okay? Pero vos no estás votando a Juan Pérez. Vos estás votando un partido dentro del cual hoy está Juan Pérez. Mañana se va Juan Pérez, se muere, tiene hepatitis, lo que sea, y aparece el suplente de Juan Pérez. Uh-huh. ¿Y quién sabe quién es el suplente de Juan Pérez? ¿No? Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Y ahí también nos está faltando en Argentina una trayectoria, un mecanismo de crecimiento dentro de los partidos. No hay una escuela de líderes. ¿Cómo funciona dentro del frente de todo? Y pegaste carteles, me trajiste no sé cuántos votos de la villa, hiciste no sé cuántas cosas, hiciste... y no hay ni un candidato a presidente. Y del lado del frente de todo tenés 8, 9, 10, qué sé yo cuántos. Otra cosa, pensá esto terrible que te voy a decir. Pongan musiquita, muchachos. ¿No les llama la atención que los candidatos a algo paguen para que los elijan? No todos, por supuesto, ¿eh? Pero que algunos candidatos paguen para que los elijan. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual vos habrías de pagar para que te elijan? Después, la gente que acepta ese pago y vota por el que le dio el pago, tiene una mirada extremadamente cortoplacista, porque dice, bueno, che, ahora me dieron 10 mangos, me quedo con esto, y no piensan en sus hijos, nada, o sea, tiene una resignación, una falta de esperanza, un alejamiento de su propio ser, de su propia alma como persona dentro de 5 o 10 años, no tiene cero proyección, ¿no? Ojo que te incluye a la persona a la cual le diste 10 mangos en una villa y al subsecretario de Estado, que sería un absoluto inútil en cualquier otra circunstancia, y dice, no, che, acá estos tipos son de mi partido, me conservan el laburo. Guarda con eso.
Pero para, cuando vos decís ¿quién le paga a quién?
A ver, no nos hicimos...
No estoy pidiendo nombres, estoy tratando de entender el planteo, que hay gente que paga para ser elegido, por ejemplo, diputado.
Por supuesto, cuando vos tenés que le pagan a la gente, a ver, como mínimo le pagás el remis para que vaya a votar, o el omnibusito, lo llevaste. En algunos casos, hay miles de anécdotas que le dan 1.000 pesos o 5.000 pesos en las últimas elecciones para ir a votar. O le dicen, si me votaste, doy un plan. Tráeme la prueba de que me votaste. Ojo, hay mucho de
eso. No, está bien. Estaba, había entendido otra cosa, que pagan para que entren a una lista. Esto es lo que entendí que estabas diciendo.
Todos los lunes y martes, después de la elección, suben 20 de estos casos en donde el tipo le quedó la plata metida dentro del sobre o lo que sea. Si alguien paga para estar en una lista, eso ya no sé. Sería absolutamente terrorífico.
Está bien.
Bueno, pero todo puede ser. Y la pregunta con respecto a la democracia, que es el sistema menos malo que conocemos, está claro que es en el que queremos seguir estando. El tema es cómo vamos a funcionar con esto en el futuro, ¿no? Para que esto mejore un poco. Ricardo, ¿vos tenías alguna pregunta pendiente?
Sí, yo lo que quería preguntar básicamente es si vos creés que la Argentina tiene una deuda pública excesiva que debiera ser reducida de alguna manera, y si es así, si vos crees que una forma de hacerlo es disponiendo de activos que tiene el Estado para repagar esa deuda.
A ver, claramente la deuda en Argentina es excesiva en el sentido que nadie te la quiere renovar. Si te la quisieran renovar no sería un problema, hay otros países que tienen más deuda, pero confían en que algún día vas a pagar. Tiene que ser reducida pagándola, no con este truquito que venimos haciendo de cada tanto decimos a un señor, che, yo te debía 100, lamento, te voy a pagar bastante menos, y ni siquiera te lo pago, te doy un papelito que vale menos. Así que es indudable, porque justamente por no pagar es que nadie te da crédito. No hay una cosa tan estúpida que empieces a pagar la deuda. ¿Cuánto tiempo dura? 15 minutos. Entonces, ¿cómo era Argentina como gobierno puede creer que puede estar sin pagarle al proveedor? Al proveedor de fondos, digamos, al acreedor. La forma de reducirlas es mucho, pero primero tenés que tener una fuerte reducción de gastos, una fuerte reducción de impuestos, lograr un superávit fiscal, lograr crecimiento y lograr una tasa de interés que sea un poquito más compatible con una perspectiva de confianza. Son muchas cosas. No vienen
o vendiendo activos, que tenés.
Pará, vamos a activos, pero ¿qué activos podés vender hoy?
Aerolíneas.
¿Cuánto vale una empresa que pierde plata?
Nada, pero se la por lo menos dejó de ponerle plata. Entonces dejo de endeudarme.
Bueno, tenés 40 y pico empresas en la misma circunstancia. Todas pierden tanto, ¿eh?
No todas pierden.
Pero si vos querés vender activos, le tenés que decir a un señor, mira, a partir de mañana, esta no es mía, pero vos la tenés que vender, lamentablemente, y esta es la trampa mortal en la que está Argentina desde hace mucho tiempo, vos podés vender, regalar, destruir, hacerle lo que quieras, Aerolínea, ¿ok? Pero resulta que si vos querés que continúe algo parecido a Aerolínea, le tenés que citar, y te voy a dar a vos todos estos beneficios para que, bueno, hasta que arregles la empresa, sigas teniendo una serie de ventajas monopólicas, como están. Todos los países del mundo, por ejemplo, venden las licencias para celular, para telefonía. El famoso caso con el 5G de Huawei que están peleando entre Estados Unidos y China es, bueno, alguien lo compra, pero le diste un monopolio transitorio, regulado, lo que quieras, pero se lo diste. Entonces, ojo que vender las empresas tiene que ser, te la doy como está y sin darte el beneficio.
Es de lo que estoy hablando.
Bueno, ok, bancátela solito a ver si podés. Por eso, en algunos casos, yo estudié un poquito el caso de las empresas rusas cuando cae la cortina de hierro. Hubo de todo, por pensar que había empresas enormes, medianas, chiquitas, en la totalidad, digamos, la verdulería de la esquina era, en teoría, propiedad estatal. Se hicieron múltiples sistemas diferentes de cómo entregarlos. En algunos casos se le dio a los empleados, a todos por igual, o en función de sus salarios. En otros casos se le dio a los habitantes del pueblo, en otros casos se le dio a todos los habitantes de la provincia, en otros casos se le dio a los empleados que estaban vinculados a, en otros casos fueron los amigos. Mucha gente no entendió lo que significaba esto, mucha gente dijo, no, me dieron un papelito, esto no sirve para nada, lo reviento. Aquí en Argentina hemos tenido los casos cuando se hizo las privatizaciones. En todos los casos se les dio a los empleados un porcentaje de la empresa. Uh-huh. Algunos de esos casos ni siquiera están terminados de entregar, porque discuten, che, los empleados que estaban, el día que lo entregaron, los empleados que estaban, el día que se privatizó, los empleados que se murieron ayer, le queda la viuda. O sea, en algunos casos ni siquiera está terminado. Y vos decís, bueno, pero conceptualmente es lo mejor, que si a la empresa le va bien, a los empleados les vaya bien. Uh-huh. Eso es lo lógico. Después del diablo están los detalles. Y esos detalles, bueno, hay que pensarlos bastante. No necesariamente va a ser la misma solución para aerolíneas que para
aguas argentinas.
Hay algunas que a lo mejor hoy no cumplen una función en el año 2022-2023 porque la tecnología está modificando una serie de actividades que tal vez no se justifican.
Lamentablemente nos gustaría seguir hablando varias horas con vos, porque recién estamos empezando a hablar de todo lo que podría ser la transformación. A mí se me quedó una pregunta de cuáles son las 5 claves de transformación del futuro en general en tu cabeza, pero tenemos que ir cerrando el programa por una cuestión de tiempo, no por otra cosa. Así que mi pregunta para vos, para ir cerrando, es: si tuvieras que elegir 5 claves de transformación en un minuto, 5 claves, solo 5, ¿qué dirías?
No sé si 5 y sin un orden de prioridad. Nutrición y educación para los chicos. Terminar con las mafias, que se llama difícil. Algún tipo de sistema impositivo en donde no tengamos superposición de distintos niveles impositivos. Una fenomenal reducción de gastos del Estado, dirigiéndolos a las áreas de trabajo. Cuando empezamos hablando, Ricardo mencionó 6 áreas. La verdad es que funciones del Estado son solo 3. Defensa, seguridad y justicia. Después nos gusta, y a mí me parece extremadamente conveniente y lo comparto, salud, educación, infraestructura, etcétera. Pero no son funciones del Estado. Entonces, bueno, concentrémonos en las que hay que hacer bien. No tengamos, hoy tenemos 22 ministerios, quiere decir que el gobierno a 22 cosas que trata de prestarle atención. Nadie puede prestar atención a 22 cosas. Bajarlas a 10, a 6. Y hace bien esas. Y después, cuando seamos un país más rico, más ordenado, meterle todas las otras. Pero resulta que hoy la proporción de recursos que se dedican a cosas que no son urgentes hoy, no digo que no sean deseables, pero que hoy no son urgentes, y te desvía la atención de cosas que realmente son importantes.
Exactamente.
Pero si me dejas hacer, Ricardo, una sola, nutrición y educación.
Genial.
Diana, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. Creemos que los argentinos nos merecemos vivir en un país con mejores perspectivas a las que hemos tenido durante las últimas décadas. No queremos que la juventud tenga que emigrar en búsqueda de nuevos horizontes que brinden mejores perspectivas de vida. Creo que debemos exigirles a nuestros dirigentes políticos que antepongan los intereses nacionales frente a lo que ha venido pasando durante décadas, donde se ha privilegiado los intereses personales, partidarios, por sobre los intereses del ciudadano común. En definitiva, junto con las empresas del sector privado, lo que queremos es que la dirigencia política argentina se organice de una manera mucho más, no es honesta la palabra, sino humilde, que sean más humildes y que entiendan que los recursos que están utilizando no son de ellos, que la plata del Estado no viene del éter, viene de lo que pagan los ciudadanos.
Esto ha sido Argentina, un país posible, el programa número 11 con Diana Mondino. Lo hemos disfrutado mucho. Gracias.
Gracias, Diana por tu tiempo. Muchísimas gracias.
Gracias a los oyentes, a la gente de Radio Cultura y a toda la gente que nos sigue en Argentina y por algunos lugares del mundo. Abrazos a todos en este 9 de noviembre de 2022.
Argentina, un país posible. Todos los jueves de 21 a 22 con la conducción de Ricardo Romanelli y Mario Kogan.